Contacto con Cari Roque. Un podcast que apuesta por la cercanía y la diversidad de criterios en Radio Televisión Martí. Contacto con la periodista Cari Roque.
Saludos y bienvenidos a Contacto, un nuevo podcast de Radio Televisión Martí. Yo soy Cari Roque y en este contacto con ustedes estaré conversando con el joven activista por derechos humanos, Leo Juner, que es un joven que vive en Bruselas y que tuvo una fuerte participación en mayo pasado, justamente para llevar adelante lo que bajo el título de El pensamiento de José Martí se denominó la cumbre de Bruselas. Precisamente dentro de este declaración de Bruselas y guiados por el espíritu y el examen del libre pensamiento libertario del gran maestro nacional José Martí, se dio a conocer lo que se denominó la declaración de Bruselas para la fundación de la nueva república. Pero dejemos que sea el propio Leo Juner que nos diga qué importancia tiene este evento que se celebró el 19 y 22 de mayo de este año en la ciudad de Bruselas, Bélgica, y que ha sido inspirado por justamente el pensamiento del gran apóstol de la independencia de Cuba, José Martí. Adelante, Leo.
Muchas gracias, Cari, por invitarme al espacio. Como había dicho, la primera cumbre de cubanos libres de Bruselas fue un evento que lo hicimos inspirado por José Martí, y ya lo hicimos en fechas pases, lo hicimos el 19 de mayo justamente, que es el día que cae José Martí en combate, y entonces el día 20 de mayo, que es el día de la República. Eso fue en ese contexto que nosotros hicimos la convocatoria para todos los cubanos que querían se unirse aquí en Bruselas para empezar a hacer un activismo un poco más organizado en lo que es aquí en Europa, y siempre en vista a crear mejores relaciones con lo que es el exilio, sobre todo el exilio de Miami. Aunque yo vivo en Bruselas, siempre me gusta recalcar que yo crecí en Miami. Yo me fui de Cuba con 9 años, o para mí tener relación con el exilio es muy importante, porque ese es mi casa, como digo yo, cuando necesito ir a la casa voy allá. Y bueno, fue en ese sentido que nosotros, yo junto a 15 otras personas de Europa empezamos a gestionar la idea de que sería importante encontrarnos y empezar a proponer diferentes temas, debates que son de importancia para nosotros. Y bueno, todo ese trabajo de reflexión, de conferencias, resultó en lo que fue la declaración de Bruselas. Y entonces aquí en esta declaración, terminamos la declaración haciendo un llamado a la unión de todos los cubanos para empezar a organizar una transición, a organizar qué es lo que vamos a hacer nosotros, porque creo que si algo durante largo de la conferencia, la cumbre, se habló, fue que el 11 de julio nos tomó de sorpresa a muchas personas, y que en realidad no había un plan realmente por si el pueblo llegaba a ese momento a tumbar a la dictadura. En realidad no teníamos nada factible para proponerle a ellos. Ahora, como nosotros estamos aquí en la Unión Europea, era muy importante que la Unión Europea nos viera. Nosotros recibimos el patrocinio del Parlamento Europeo, lo que le dio un reconocimiento oficial a lo que estábamos haciendo, y eso fue otra cosa que estamos también muy orgullosos de haberlo logrado, porque fue la primera vez que cubanos hacemos una iniciativa por nuestros propios medios y que al mismo tiempo nos reconozcan como algo legítimo. Eso es muy muy importante. Y
tenía dos preguntas, y sí, te las voy a hacer, porque dentro de la declaración de principios de Bruselas ustedes están manifestando pues sencillamente el código de familia y el nuevo código penal como instrumentos de coacción y represión ¿Hasta dónde ven ustedes una preocupación de que se vuelva a instaurar la pena de muerte en Cuba?
Bueno, esta vez la denuncia que hicimos sobre la imposición del nuevo Código de Familia y nuevo Código Penal se hizo después de, por ejemplo, hablar con el abogado Santiago Lapisa, que vino desde Miami a acompañarnos, y también una presentación de una activista que se llama Liam Cardona, que justamente daba ejemplos de cómo se estaba utilizando esto para sobre todo con la comunidad LGTB, para hacerle pasar al mundo que había algún progreso en esa área, cuando en realidad eran solamente como una pantomima de régimen. Entonces, por la parte jurídica, en realidad yo no pudiera de hablar mucho de eso, ya que no es el área mía de expertise. Ahora, cabe también recalcar que la pena de muerte en Cuba nunca se ha abolido. Entonces, lo único que ellos están haciendo es agregando aún más delitos que puedan llegar a esa pena. Si recordamos que en el 2003, por orden de Fidel Castro, se fusiló a los tres muchachos que trataron de huir en la lanchita de Regla. Y bueno, sabemos todas las ejecuciones extrapenales que ellos tienen. Entonces, en realidad, la pena de muerte en Cuba siempre ha estado ahí, simplemente ellos la quieren legalizar. Y creo que tenemos que recordarnos lo que había dicho uno de los grandes conquistadores de la historia, que ya cuando un régimen, cuando un imperio va a caer, sus leyes se vuelven un poco locas, y eso es lo que estamos viendo con este nuevo Código de Familia, nuevo Código Penal, que simplemente están tratando de simplemente legalizar su crimen.
Ahora, dentro de todos estos, diríamos, parámetros que ustedes establecieron y que dieron a conocer en lo que se llamó la Declaración de Bruselas, ustedes exigen que se reconozca la oposición cubana como interlocutor legítimo de la sociedad civil, exigen la separación de poderes en Cuba y un Estado de Derecho. Exigimos que den acceso al país con carácter inmediato a la redactora especial. ¿Hasta dónde estos parámetros que ustedes establecen pueden llegar a concluirse, a llevarse adelante? ¿Y bajo qué metodología?
Sí, lo más importante es conocer el debido proceso para llevar estas reivindicaciones al hecho real. Yo pienso, por ejemplo, lo de los relatores especiales es un derecho que nosotros tenemos. Ahora en el 2024, en lo que es el examen periódico universal, de lo cual Cuba tiene que estar sometida a un examen en la ONU, por todos los países, ese es el momento de nosotros como cubanos, como sociedad civil, o lo que se quiere llamar hoy sociedad civil, pues somos opositores, somos activistas, como se quiera identificar ese las personas, tenemos que saber que ahí es el momento donde nosotros tenemos que exigirle a los relatores especiales que vayan adentro de Cuba y que vean las cárceles. ¿Por qué? Porque eso es un derecho. Cuba nunca ha dejado a un relator especial de las Naciones Unidas entrar a Cuba. Ha sido signataria de varios protocolos internacionales contra la tortura, las desapariciones forzosas y tal, pero nunca ha dejado a ningún relator especial ni independiente a hacer ningún tipo de visitas en las cárceles castristas. Entonces, esto nosotros lo podemos exigir, porque si ellos no dejan entrar, si ellos se niegan a entrar, eso también cuenta en contra de ellos. El problema es que nosotros los cubanos no hemos estado exigiendo las cosas de la manera que debemos hacerlo. Algunas veces nos quedamos en la calle reivindicando y gritando, pero no tenemos que también al mismo tiempo hacer el trabajo diplomático, el trabajo aburrido. Ese trabajo que es burocrático también se tiene que hacer. Y creo que en lo que es nuestra organización tenemos un de todo un poco, y hay personas que, por ejemplo, estamos en las comisiones que se va a encargar de las instituciones. Por ejemplo, yo aquí me voy a encargar del Parlamento Europeo, pero tenemos a una persona en Ginebra que se va a encargar más de la ONU, y entonces en cada país también cada persona se focaliza en los parlamentos nacionales y regionales. Entonces, esto lo que estamos haciendo es organizándonos para llevar a cabo esta acción diplomática. Entonces, creo que es así, creo que se puede hacer real. También tenemos que aprender que nosotros tenemos la tendencia a querer todo inmediato. O sea, creemos que si hacemos un boicot un día, que se va a caer la dictadura al otro. Por ejemplo, digo esto porque hubo una furia de hacerle los boicots a los hoteles de la dictadura, pero bueno, inspirado por Sudáfrica, y entonces no nos damos cuenta que el boicot de Sudáfrica fue una campaña que duró 27 años. Entonces, tenemos que empezar a ponernos y contextualizarnos en cómo se hace la política real y por qué la dictadura ha sido tan eficaz en su propaganda, porque ellos han sabido utilizar el debido proceso para instalarse y legitimarse. Entonces nosotros tenemos que empezar a ganar esos espacios y empezar a ahí donde ellos están, atacarlos con todos los medios que tenemos posible. Por ejemplo, nosotros tenemos los medios de las peticiones, tenemos al Defensor del Pueblo, tenemos tantos mecanismos de denuncia. Nosotros como ciudadanos podemos pedir medidas cautelares en lo que es la Corte Interamericana de Derechos Humanos. No sé, hay muchas maneras que nosotros como ciudadanos podemos implicarnos, que no sabemos los derechos, y creo que esto también es parte de lo que hablamos y lo que queremos desarrollar. Es más o menos un tipo de formación, de entrenamiento, donde nosotros podamos compartir información y formarnos más en lo que es estos procedimientos diplomáticos.
Mantente en contacto con nosotros. Hacemos una pausa y en segundo regresamos.
La radio marca los minutos. El periódico las horas. El libro los días. En nuestros podcasts pretendemos marcar cada segundo de tu vida.
De regreso en contacto con ustedes a través de Radio y Televisión Martí. Yo soy Cari Roque y continúo conversando con el destacado activista Leo Juner sobre la cumbre de cubanos y el libre y la declaración de Bruselas. Precisamente, Leo, en la pausa quedamos hablando sobre, ustedes proponen elaborar sanciones más fuertes. Están hablando, incluyendo dentro de ella la ley Magnitsky, dentro de la corrupción del gobierno cubano, y presentarla ante la Comisión de Derechos Humanos para frenar provisionalmente el artículo 5 del acuerdo del diálogo político y cooperación hasta que Cuba no demuestre con transparencia la utilización de los fondos que recibe de la Unión Europea. Amplíame, por favor.
En La Habana se tuvo un encuentro de alto nivel entre la Unión Europea y el régimen castrista, donde se habló de las nuevas ayudas al desarrollo que va a recibir Cuba. En total, ellos van a recibir por el próximo 5 años, van a recibir 591 millones de euros gratuitos, regalo para el desarrollo del pueblo cubano. Ahora, ¿qué es lo que pasa con este dinero de desarrollo? Bajo la buena fe de que este dinero se está utilizando para mejorar la vida de los cubanos. ¿Qué pasa? Que el régimen castrista es uno de los pocos gobiernos en el mundo que no ha firmado ni ratificado el acuerdo de París para las donaciones, para las clarificaciones de las donaciones, lo que quiere decir que ellos no están sujetos a hacer ningún tipo de reporte de transparencia ni a hacer ningún tipo de clarificaciones en lo que se han usado sus fondos. Entonces nosotros como ciudadanos, nosotros sí queremos ver en qué se está gastando dinero, sobre todo como ciudadano europeo, porque ese dinero que sale de nosotros, de la Unión Europea, y también como ciudadanos cubanos. O tenemos que presionar para que el régimen castrista esté forzado a demostrar hasta dónde va, hasta el último centavo de ese dinero, porque si eso se da para el pueblo cubano, porque es que todavía lo que vemos es desarrollo de instalaciones hoteleras, pero no vemos nada, no vemos un hospital nuevo, no vemos, o sea, no hay nada para el pueblo cubano. Entonces nosotros también tenemos el derecho de exigir que haya claridad, que haya transparencia, que haya contabilidad, y que también nosotros como oposición tengamos una consultación para ver a quiénes son los cubanos que están siendo beneficiados por este tipo de ayuda de desarrollo. ayuda de desarrollo que se focaliza sobre todo en lo que es agricultura. Entonces, cuando ellos están recibiendo medio billón de euros gratuitamente para desarrollar la agricultura, pero vemos los campos llenos de marabú y improductivos en Cuba y vemos la escasez de alimentos y el hambre que está pasando el pueblo, nosotros nos preguntamos dónde está yendo este dinero. Bueno, nosotros los cubanos sabemos dónde se van, para las arcas de la dictadura castrista, para los militares, para la represión.
Para el turismo que cada día se amplía más. Ahora, ustedes proponen, y esto es interesante que me lo expliques, la creación de un sistema de identificación electrónica para cubanos en Europa que nos permita realizar un censo homologable frente a las instituciones europeas y prestar servicio a los cubanos en situación irregular en Europa. ¿De qué se trata?
Sí, bueno, nosotros como ciudadanos, bueno, es que también es información pública, podemos consultar todas las estadísticas de cuántos cubanos han entrado en el territorio europeo, cuántos cubanos han entrado de forma regular o irregular, quiero decir legal, y después se han convertido en ilegales. Y entonces eso es lo que nosotros vemos, que estos cubanos que llegan de forma irregular, o sea, ilegales aquí, las embajadas no les prestan ningún tipo de servicio porque ellos están en complot para regresarlos a Cuba. Entonces, estos cubanos que llegan a estos países que están completamente desamparados, están completamente desorientados porque no conocen las leyes, no conocen el idioma. Por ejemplo, aquí en Bélgica es muy difícil navegar este país si no hablas holandés, alemán o francés.
Más o menos sería la creación de una organización no gubernamental que les sirviera de apoyo a los cubanos para que conozcan sus derechos, sus deberes y cómo pueden reiniciar sus vidas en Europa.
Sí, pero hay varias organizaciones que ya sí están legalizadas. Lo que pasa es que no hay una que se focaliza justamente en el proceso de regularización. Lo que pasa es que, aunque todos estamos en la Unión Europea, cada país tiene también sus propias leyes, sus propias cosas. Entonces, esto tiene que hacerse de una manera que se tiene que hacer por país. Básicamente, nosotros tenemos que empezar a crear embajadas libres, si suena como algo así. Algo que nosotros podamos ir y llevar a los cubanos y decir, mire, por ejemplo, la asociación mía aquí en Bruselas, nosotros hemos recibido a cubanos y lo hemos, por ejemplo, llevado a los lugares donde tienen que ir para que empiecen a legalizar su estadía aquí. Por ejemplo, cómo pueden recibir las ayudas de integración social, ayudarlos a tomar clases nuevas del idioma. Entonces, tratamos que esto sea como una ayuda a los cubanos. Entonces, este tipo de... muy importante es también... ¿En qué se focaliza cada inmigración? Por ejemplo, vemos que en Bélgica la estadística muestra que en los últimos 10 años se le han dado solamente ciudadanía a 650 cubanos. De esos 650 cubanos, habían 200 y pico hombres y 400 y pico de 400 mujeres. Lo que quiere decir que estamos viendo una emigración o una inmigración irregular de mujeres cubanas en Bélgica. ¿Qué quiere decir? Esto nos hace nosotros hacernos la pregunta, ¿por qué hay más mujeres que exilian en Bélgica que hombres? Y cuando empezamos a hacer la investigación de campo, a empezar a hablar con las mujeres cubanas que hay aquí, sabemos cómo es que llegan aquí y qué es lo que pasa cuando están aquí. Algunas veces caen en redes que lo que hacen es explotarla y abusar a las mujeres cubanas. Entonces tenemos que también proveer esta ayuda, sobre todo social, humana, porque esto es lo que estamos viendo, que también en Europa, esto, como estábamos hablando del turismo, de estas instalaciones turísticas, esto también va de mano en mano con una explotación sexual. Y una cosa, Cari, para terminar este puntito, es que, por ejemplo, vemos la edad media que estas personas están recibiendo su ciudadanía, son entre 25 y 30 años, lo que quiere decir que para recibir una ciudadanía tienes que vivir en el país por lo menos 5 años. Lo que quiere decir que la mayoría de las personas que están saliendo son personas, mujeres, jóvenes, mujeres jóvenes que se casan con viejos y después aquí son explotadas hasta que se pueden emancipar y empezar a crear nuevas vidas, muchas de ellas con amenazas de muerte, muchas de ellas abusadas, y eso es cosa que tenemos que denunciar y sobre todo nosotros los cubanos ayudar, porque Cuba y los cubanos somos todos, somos los que están cautivos adentro de la isla, pero son estos que están pagando también por todo. Y cuando digo vagando, no estoy hablando de forma prerrogativa, sino es que estamos errantes por todo el mundo. Y tenemos que ayudarnos, tenemos que estar ahí. Y creo que esto es lo que muchas de las cosas que se habló y se quiere llevar a cabo desde la cumbre. Más unidad, más colaboración. Y bueno, eso es lo que más o menos estamos tratando de hacer. No sé si vamos a llegar a ver todos nuestros sueños realizados, pero estamos tratando de trabajar en.
Por último, y ya para cerrar, quiero darle las gracias a nuestro invitado de hoy, Leo Funer, con quien hemos mantenido esta conversación de lo que se denominó la primera cumbre de cubanos libres en el exterior, radicada en Bruselas. A punto de terminar ese contacto, yo soy Cari Roque, y quiero darle las gracias y a todos los que han estado en contacto a través de Radio Televisión Martí. Y los invito a seguir con nosotros en un próximo contacto.